Okay.
Hermanas, hermanos, Daniel Rodríguez a sus órdenes. Bienvenidos a esta grata reunión aquí en mi rancho. Digo mi rancho porque por los últimos 21 años, mi esposa y yo hemos estado trabajando aquí en Pepperdine University, donde actualmente somos profesores, yo de misiones y de evangelismo y de estudios hispanos, mi esposa de educación. Y ella no puede estar aquí con nosotros ahorita porque está con mi hijo. Do you need to say something?
Yes, can I interrupt you? And I apologize for that.
Okay, this is Tomas Allen interrupting my class.
No. Do you have the video set up?
It's all. Are you there, Stephen?
Okay, so you're putting your PowerPoint then already.
Yeah, he put it in the right place.
Okay. Or do you think you're gonna need someone here at the controls?
No, I got my clicker. Hombre prevenido vale por dos. Amén.
Amén.
Mujer prevenida vale por cinco hombres. Amén. Bueno, gracias por su presencia, por su decisión de estar aquí con nosotros este viernes aquí en Malibu. Y estoy muy apenado porque el clima normalmente está mucho más agradable que hoy. Pero gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde. Y quiero dar gracias también a nuestro hermano Tomás Allen por estar siempre pendiente del pueblo hispano aquí en el sur de California, sobre todo para que nosotros también tengamos una oportunidad de alimentarnos y de conocernos mejor y de aprender tal vez algo que nos pueda ayudar a ser mejores siervos y siervas de Dios en las congregaciones de donde Dios nos tiene. Yo soy nativo de Los Ángeles, hispano de descendencia mexicana de tercera generación. Mi abuelita, bueno, obviamente tenía dos abuelitas. La que todavía vive acaba de cumplir 105 años, mi abuelita, vive aquí en Downey. Ella vino, dice ella, yo no soy mojada, porque cuando yo crucé la frontera estaba seco el río. Pero ella vino de niña, de 7 años, cuando durante la Revolución Mexicana, según sus padres, iban a estar aquí nada más un ratito y luego regresar a su rancho en Coahuila, en Torreón, o Torreón, Coahuila. Pero luego, bueno, ¿qué pasa con muchos? Vienen aquí con el plan de estar aquí nada más un tiempecito y regresar a su tierra. Pero luego tienen hijos y sus hijos nacen acá, se encuentran su pareja acá y luego vienen los nietos y desaparecen luego los planes de regresar a nuestros países de origen porque ya tenemos aquí algo más importante, los nietos. A ver, ¿quién tiene una historia más muy parecida a esta? Aquí está porque ya sus nietos están aquí. Mi abuelita es lo que pasó. Mi mamá se casó con un chicano, otro pocho como ella, y luego yo nací acá. Entonces espero que me tengan paciencia porque el español no es mi primer idioma. A duras penas estoy aprendiendo el español y hablo como un pocho, un chicano mexicoamericano aquí de Los Ángeles. Pero me da mucho gusto tener esta oportunidad de hablar con ustedes y compartir con ustedes, si Dios me permita, algo que les pueda ayudar y ayudar a nosotros, que nos preocupa, que nos importa lo que está pasando en nuestra comunidad hispana. Entonces, voy a pedir que oren conmigo para empezar esta clase. Bendito Dios, Padre eterno, te damos gracias, Dios mío, por esta grata reunión y este tiempo tan hermoso aquí con mis hermanas y mis hermanos en Cristo, que vienen de no nada más el sur de California, pero también el sur de Florida. Doy gracias a Dios, te doy gracias, Padre Santo, porque somos familia espiritual, tenemos algo en común que es profundamente importante para cada uno de nosotros, que es el amor que te tenemos, nuestra identidad que tenemos en Cristo Jesús. Padre Santo, por favor, pedimos que todo que se diga, todo que hagamos, que pensemos en estas clases en español, en esta tarde, todo, Padre, te glorifique. Todo sea para la gloria y honra de tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oramos.
Amén.
Amén. A ver, ¿a quién se preocupa su familia? Obviamente, es algo muy común Hay muchas, ¿quién no? Bueno, lástima, hay muchas personas, desafortunadamente, que realmente viendo sus vidas, te das cuenta que esta persona realmente no le importa mucho su familia, sus hijos, sus nietos. Pero reconocemos que entre el pueblo hispano, tanto el pueblo en América Latina como acá en los Estados Unidos, la familia siempre ha sido muy importante. La familia mía es muy importante. La familia de mi mamá, la familia de mi abuelita. Para nosotros la familia es muy importante. Cuando hay una fiesta, no nada más invitamos a nuestros amigos. Tengo una nuera que es americana y ella, para ella todavía es un poquito difícil captar de que cuando ella planea una fiesta, que como de gorra van a llegar toda la familia. Ella apenas estaba planeando una fiesta para mi nieta que acaba de cumplir 2 años. Y ella tenía bien planeado una fiesta en un parquecito en Pasadena. Iba a llegar sus amigos y amigas de la iglesia. Y luego yo empecé a preguntar, ¿y mi abuelita? Y mi la bisabuelita y mi tío, mi tía. Bueno, pero... Bueno, ellos estaban, ya tienen planes de estar, van a estar ahí con ustedes. Pero no fueron invitados. Yo tenía que hablar con mi hijo, decir, explícale cómo está la situación. Como Priscila y Aquila, que tenían que hablar con Apolos, explicarle el camino de Dios más perfectamente, teníamos que explicarle a mi nuera Erin. En esta familia, cuando hay una fiesta, no te tienes que preocuparte por enviarles una invitación, porque van a llegar. Y ella, pero no los invité. Lo bueno es que muchas veces traen comida con ellos. Y si no traen comida, traen hambre. Bueno, y obviamente la familia de nosotros, de usted, es algo precioso para nosotros. A veces, yo pienso que cuando hablamos de la iglesia, se nos olvida a veces el bienestar de nuestras familias orgánicas, porque estamos pensando casi siempre en la familia espiritual de la iglesia. En esta tarde, brevemente, quiero hablar con ustedes en cuanto a los retos de la familia hispana en los Estados Unidos. Y gracias, hermano Tomás. Y todo lo que les voy a compartir hoy... estoy en el proceso de escribir otro libro. Este libro ahorita tiene el título Entre Dos Mundos. Y el libro Entre Dos Mundos trata de la situación crítica de los jóvenes y jóvenes adultos hispanos en los Estados Unidos. La gran mayoría de ellos están dejando su fe histórica, su relación con Dios a través de la iglesia, la fe de su abuelita, de su mamá. Están dejando muchos de ellos de asistir a las iglesias. Al igual a los jóvenes anglosajones, muchos de ellos están diciendo tan pronto que puedan, a los 18 años, muchas veces, adiós, voy a estudiar en tal universidad o tal colegio, pero también dejan de asistir a la iglesia, dejan de formar parte de la familia espiritual de nosotros. Entonces, yo he estado con mi esposa viajando en los últimos 18 meses por muchos estados en los Estados Unidos, estudiando a muchas iglesias, la gran mayoría del mundo evangélico, porque quiero saber por qué algunas iglesias están creciendo, no están perdiendo jóvenes, no están perdiendo jóvenes adultos, están... sus jóvenes siguen estando ahí y además están atrayendo a más jóvenes. Entonces me interesa mucho. Y obviamente me interesa también por qué se están yendo de las iglesias muchos jóvenes hispanos. Entonces las cosas que voy a compartir con ustedes ahorita son cosas que estamos aprendiendo a través de las investigaciones que Dios nos ha apoyado a realizar. En mi papel como profesor aquí en Pepperdine. Hay varios recursos que son muy importantes. Y si alguien desea una copia de esta presentación, por favor, nada más me tienes que escribir en daniel.rodriguez@pepperdine.edu y te puedo mandar esta presentación. Pero hay unos recursos indispensables, hermanos. Uno es el The Census Bureau, gratis. Todo lo que tienen ahí. The American Community Survey es un tipo de censo, pero que se hace cada año,
que nos ayuda bastante y puedes incluso aprender cómo es estudiar tu vecindad donde vives. Nada más tienes que meter ahí tu código postal y te puede decir en el año, creo que el año más recién es 2013. Y puedes poner ahí 91263, Malibu, California, y te va a decir qué tantos hispanos viven en Malibu y qué tanta educación tienen y qué cuánto ganan salario anual, etc. Puedes aprender mucho en cuanto el pueblo hispano en los Estados Unidos. También otro recurso muy importante es the Pew Hispanic Center. Han hecho unos estudios indispensables para nosotros de la iglesia. Barna también realizó un estudio en 2012 que es muy importante también para el pueblo hispano. El estudio fue realizado por ellos para ayudar a las iglesias, mayormente las iglesias evangélicas, dándoles información importante para que pudieran entender el pueblo hispano que tanto quieren alcanzar. Y obviamente el libro que publiqué en 2011 con InterVarsity Academic se llama El futuro de la iglesia latina. Desafortunadamente nada más está en inglés, pero también es un recurso muy importante, yo creo. Hay algo que debemos entender, que entiende el gobierno. El gobierno está muy pendiente de lo que está pasando en el pueblo hispano. Una cosa que dice el censo, el Census Bureau, dice para el año 2010, la población hispana alcanzó 50.5 millones, lo que representa 17% de la población de los Estados Unidos, por lo que es el grupo minoritario más grande del país. En 2012, según el Census Bureau, la población hispana alcanzó 53.3 millones, lo que representa uno de cada seis residentes de los Estados Unidos. Y se espera que alcance 128 millones en 2060, cuando yo también, como mi abuelita, llegue a tener los 105 años. Lo que representa casi uno en cada tres residentes de los Estados Unidos. Estamos viviendo, ustedes ya lo saben, estamos viviendo en un momento importante en los Estados Unidos. Es un siglo, vamos a hablar del siglo hispano en los Estados Unidos. Y obviamente el gobierno está muy preocupado. Muchos no entienden algo muy importante. Cuando me preguntan, Daniel, ¿qué es algo que debemos saber del pueblo hispano que no sabemos? Hablando de gente anglosajona. Una cosa que siempre les quiero compartir es algo que para ellos les saca de la onda. Porque es importante que entiendan que a pesar de que hay muchos hispanos que son del extranjero, cuestión de la primera generación, inmigrantes, según el censo, casi 65% de todos los hispanos en este país nacieron acá, como su servidor, como muchos de sus hijos, o como muchos de ustedes. Obviamente hay mucha gente que piensa que 9 de cada 10 hispanos son inmigrantes y son de México. No todos tienen la dicha de ser mexicano, pero muchos es lo que piensan. Pero obviamente los que están pensando, por ejemplo, en el futuro del país, entienden que la gran mayoría de los hispanos no son inmigrantes. Incluso, posiblemente, uno de estos dos hombres llega a estar en la Casa Blanca. Si puedan ganar a Hillary Clinton, que dudo. Pero mira, por primera vez, los republicanos pensando, ¿y por qué? ¿Y por qué están apoyando a esos dos candidatos? Porque ellos entienden que nosotros representamos casi 30 millones de votos. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos. Nacimos aquí. Pero, este es algo muy importante para nosotros. El problema para nosotros es que la gran mayoría de nuestras iglesias en este país son de habla hispana. Las iglesias hispanas aquí en los Estados Unidos, la gran mayoría de ellas son de habla hispana. Alguien está pensando, bueno, por supuesto, si es una obra hispana, debe estar en español. Obviamente la investigación que hemos realizado en los últimos años nos ha ayudado a entender que es problemático pensar que la obra hispana es
igual a la hora en español. Entonces, lo que hemos visto es que los latinos, sobre todo la gran mayoría que son nativos acá, el problema que ellos tienen es que son demasiado latinos para encajar en la mayoría de las iglesias del grupo dominante. O sea, decir, bueno, si no hablan español, qué lástima, no habla español este pochito, entonces que vaya con los americanos. Pero cuando va con los americanos, el problema que tienen muchos hispanos, sus hijos, su servidor, es que llegamos ahí, para ellos, nos dicen, bueno, es, your people are in the kitchen, in the fellowship hall, your people are over there. My people, my people. Entonces, obviamente, por otras razones, no me siento a veces muy bienvenido ahí. Muy, como que entre mi pueblo. Y entonces voy hacia el the Fellowship Hall. Voy ahí con los hermanos hispanos y llego y me dicen, ¡ay, qué barbaridad! Este pocho. Tiene, ¡qué vergüenza! Porque tiene esta cara, tiene este face. Mexicano y no puede hablar español, pocho, agregado, decíamos en los 60, en los 70, coconut. Es el problema. Y la gran mayoría de nosotros somos de habla inglés, pero estamos viviendo en el guión. ¿Cómo se llama? Guión, en el guión, entre anglo y mexicano, o anglo, puertorriqueño, etc. Pero cuando pensamos mucho más allá que el idioma, nos debe preocupar algo en cuanto a esta comunidad, nuestra comunidad. Es la comunidad más joven en el país. Es la comunidad más joven en el país que nos debe preocupar mucho. Los niños, hablando de personas de menos de 18 años, niños y adolescentes en los Estados Unidos, ¿qué sabemos de ellos? Un estudio muy importante es este estudio, National Alliance for Hispanic Families. Fue realizado en 2012. Ellos nos ayudan a entender que 90% de menores de 18 años, hispanos, de menores de 18 años, son nacidos en los Estados Unidos. Y cuando pensamos en los jóvenes adultos, los que tienen menos de 30 años, según lo que ellos entendieron viendo los recursos por el gobierno y por el Census Bureau, entienden que 75% de los menores de 30 años son nacidos en los Estados Unidos. La gran mayoría de ellos, como ya sabemos, son nativos de este país. Pero es mucho más que números. Porque cuando pensamos en este grupo, algo que a mí me preocupa mucho, son datos como estos datos. No tanto dónde nacieron y qué idioma hablan, pero estos datos son los que más me preocupan. Cuando pensamos en nuestros hijos y los amigos de nuestros hijos, tanto en Miami como aquí en Los Ángeles, lo más probable es que viven por debajo del nivel de pobreza. Lo más probable es que tienen las tasas más altas de deserción de la escuela secundaria. También tienen las tasas más altas de embarazo adolescente. Incluso nosotros tenemos desafortunadamente la fama de tener más jovencitas entre 12 y 14 años que tienen hijos en este país. También tenemos los niveles más altos de participación en pandillas. ¿A quién más nos preocupa, se preocupa por esas cosas? A mí sí. Me preocupa mucho esto. Y obviamente vivo aquí en la capital norte de México, en Los Ángeles, y esas cosas son cosas que yo tengo que experimentar y ver cada día. Entonces me hago a pensar, ¿qué son los desafíos entonces? Que a nosotros como pueblo hispano, ¿qué se preocupa? ¿O por qué cosas se preocupan los hispanos? Y sobre todo los que no asisten a tu iglesia. Acuérdense, en el libro de Hechos, capítulo 17, dice que Pablo, llegando a Atenas, buscaba cómo comunicarse, cómo buscar una entrada con el pueblo de los atenienses, con los sabios ahí. Y gracias a Dios, se encontró ahí un altar, ¿qué?
Al Dios desconocido.
Y obviamente era algo preocupante para el pueblo de Atenas en aquel entonces. Entonces Pablo sabía, mira, lo que les preocupa es que van a ofender o a un dios o a una diosa que se va a molestar mucho y mandar una plaga o destruirlos en una guerra por ofenderla, por ofenderlo. Entonces ahí tenían un altar y Pablo llegó y dijo, déjenme hablarles de esto. Hermanos, hermanas, en los Estados Unidos el altar del dios conocido es la familia en peligro. Es la familia de sus vecinos. Muy pocos de ellos están en la noche pensando, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál de todas estas iglesias evangélicas es la que más es más cerca a la iglesia del Nuevo Testamento? O el bautismo es para el perdón de los pecados. ¿O es nada más para hacerme miembro de la iglesia loca? No puedo dormir porque estoy pensando tanto en eso. Cuando no pueden dormir, ¿por qué no pueden dormir? ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde está mi hija? ¿Cómo está mi hijo? En la cárcel, otra vez. Mi hija acaba de decirme que está embarazada, otra vez. Estas son las cosas que les preocupan. El estudio que mencioné, esta es la lista de los desafíos que enfrenta la familia hispana. Major challenges. Obtener y completar la educación suficiente. Búsqueda de empleos bien remunerados. La prevención de la desintegración de, de las familias. Detención de pandillas hispanas, incluyendo la violencia de jóvenes y jóvenes adultos. La pérdida de su patrimonio cultural. Yo creo a veces que en la iglesia, después de estar seguros que nuestros hijos sean salvos, nos preocupa más que van a perder sus raíces trascendientes, van a perder su idioma. Y es algo, sí, preocupante. Pero en esta lista, y este es el orden, según el estudio, de las cosas que nos preocupa más como pueblo. Es importante, pero no tan importante como otras cosas. El cuidado de la salud, inmigración y la vivienda segura y asequible. Esas son cosas que según este estudio de Barnum, son las cosas que más nos preocupa como pueblo hispano. No hablando del pueblo hispano cristiano, sino del pueblo hispano en los Estados Unidos. Y cuando hablamos en cuanto a los jóvenes, la situación es aún más importante. Las bajas tasas de graduación. Apenas 50% de los hispanos en los Estados Unidos terminan el high school. ¿Significa qué? Cuando van a buscar trabajo. ¿Qué tipos de trabajos van a poder ganar en este país ahora en 2015 si no han terminado la high school? Si no tienen unos años, dos o tres o cuatro años de estudio universitario. Drogas y alcohol. El embarazo adolescente. La violencia de pandillas. La falta de desarrollo espiritual. Pornografía y contenido sexual explícito. Y en mis investigaciones, mi esposa y yo hablando con muchos pastores de jóvenes y grupos de jóvenes por todo el país. Yo me acuerdo la primera vez hablando con un grupo de líderes jóvenes, voluntarios, eran como a nivel universitario, estaban ayudando en una iglesia muy grande en San Antonio, se llama Vida Abundante. Y me dijeron unas jovencitas que están apoyando al grupo, yo les pregunté, ¿y qué es el problema más grande entre los jóvenes del grupo donde ustedes están trabajando? El teléfono. Yo pensé, sí, mis alumnos también siempre quieren. No. Dice, no. El teléfono. Los jóvenes, los varones, no tienen que ir a la tienda como sus abuelos y comprar revistas. No tienen que estar en su casa como su papá y en el internet, en la computadora. Tienen su smartphone y aquí pueden ver toda la pornografía que quieran. Dice, y los jóvenes están creciendo muy rápido en cuanto a lo que es su vida sexual, su vida
Y dicen, algunas jóvenes me dijeron, hay muchachas de 12 y 13 años que se preocupan tanto por su imagen. Se preocupan mucho que tengan o no tengan sex appeal. ¡A los 12 años! Están preocupados por tener sex appeal. ¿Qué mundo? ¿En qué mundo estamos viviendo? Y yo me pongo a pensar, en las iglesias de Cristo, como en muchas de esas iglesias, ¿nos preocupan realmente estos jóvenes? ¿Nos preocupan estas personas de menores de 30 años, la gran mayoría de ellos que nacieron en este país? ¿La gran mayoría de ellos que son angloparlantes, a duras penas hablan en español, como Daniel Rodríguez, mal hablado? ¿Nos preocupan? ¿O realmente son como los judíos helenistas de que habla Lucas en Hechos capítulo 6, diciendo que la iglesia estaba creciendo muy rápido, pero había un grupo en la iglesia en Jerusalén que fue marginado, un grupo que a veces era invisible, en parte por su cultura, porque eran judíos, pero helenistas, o sea, eran como hoy en día los pochos, eran agringados, porque su idioma principal no era el hebreo, fue el griego. Muchos de ellos vivían en el extranjero y habían llegado a Jerusalén en capítulo 2 para celebrar la Pascua y luego quedarse hasta el día de Pentecostés y luego irse a sus casas en otras partes del mundo greco-romano, pero se convirtieron el día de Pentecostés y se quedaron ahí, como muchas visitas han llegado a su casa. Dicen, comadre, no te preocupes, nada más me quedo aquí en un rincón en tu casa, 2 noches, 3 noches máximo, hasta que encuentre mi departamento. 6 meses después, ahí está, pierna suelta, con el remote. Oye, comadre, ¿cuándo está lista la comida? No, bueno, estos hermanos no eran así. Pero el problema es que llegaron y se quedaron y se quedaron. Y era importante darles de comer, sobre todo a las viudas helenistas. Y como dice la palabra de Dios, dice que fueron olvidadas, desatendidas en la distribución diaria de la comida. Y yo me pongo a pensar, yo creo que este grupo hoy en día, los helenistas hoy en día, son nuestros hijos y nietos, nacidos acá, de habla inglés, que están viviendo en este contexto de muchos riesgos. Y para muchos de nosotros nos preocupa, ¿qué les va a pasar después de que mueran? ¿Y qué es importante? Pero para muchos de ellos piensan, en las iglesias a donde voy, están más preocupados por mi vida después de la muerte. Y no se preocupan mucho por la vida antes de la muerte. Dice el Señor en Juan capítulo 10 que Él vino para darnos vida. Y vida en abundancia. Pero no después de la muerte nada más, sino también antes de la muerte. Entonces tenemos que pensar mucho en estos hispanos que son en muchos casos como los helenistas de aquel entonces. El problema que tenemos con los jóvenes, hablando de muchachos y muchachas de 13 a 30 años, es que la gran mayoría de ellos tienen una imagen de la iglesia muy negativa. Menos del 20% tienen una imagen favorable de la iglesia, de cualquier sabor, católica, evangélica, protestante o de la iglesia del Señor. Tienen una imagen muy negativa de la iglesia, tal vez porque la iglesia en muchos casos no les ha estado atendiendo como debe atender al pueblo. Mencioné que en los últimos 18 meses hemos estado viajando en estas ciudades, en estas partes de los Estados Unidos, y este verano vamos a seguir la investigación aquí en Arizona, en Nevada, California, y en el noreste de los Estados Unidos, en Washington, y también en Oregon, y también en Colorado, siguiendo el estudio que empezamos el año pasado.
Y cuando yo empecé a preguntarles también, oye, he visto en estos estudios que los problemas que son los más importantes son estos. Entonces, yo también quería saber qué decían los pastores de jóvenes, los líderes de jóvenes y de jóvenes adultos en todo el país, desde Laredo hasta Boston, de Los Ángeles hasta Chicago, hasta Miami. Y esto es lo que me han dicho. Estas son las cosas que ellos dicen que han visto en las vidas de los jóvenes que asisten a sus grupos de jóvenes. La falta de figuras paternas saludables. Dicen, la mayoría de nuestros jóvenes vienen de familias donde nada más tienen a su mamá o a su abuelita, pero muy pocos viven con ambos padres. Viven también, por consecuencia, en familias disfuncionales. La pobreza, la alta tasa de deserción escolar, la falta de oportunidades educativas, están creciendo demasiado rápido, como mencioné. El embarazo adolescente, pornografía y contenido sexual explícito. Fingiendo en las redes sociales, me dijeron, el problema ahorita es que cada uno de esos jóvenes tiene su teléfono y si no están viendo pornografía, están en su Facebook. Y dice, es muy interesante en su Facebook, porque viven dos vidas. Viven una vida que es la vida normal, la vida actual, pero en el Facebook están viviendo muchos de ellos la vida loca. Según su Facebook, son locos y chupando y todo lo demás, y van a bailes y fiestas y son coquetas y son, bueno. Y dicen muchos de los líderes de esos grupos con quien he hablado, dicen, yo conozco a la joven, tiene 15 años, y no es así. Yo veo lo que ella pone en su Facebook, no es cierto. Los viernes estás en la casa, tienes solo con tu mamá viendo las telenovelas. El problema, dicen ellos, es que empiezan a vivir en su imaginación estas vidas y ya cuando tengan esta edad, a 16, 18, 19, ¿qué pasa? Empiezan a vivir lo que han estado imaginando. Dice, es problemático. Otro problema que me mencionó varios líderes de jóvenes es que muchos jóvenes no confían en la mayoría de los adultos. Hablando también de adultos que son pastores y ministros. Yo pensé, ¿por qué no confían en los ministros? Porque los ministros les mientan. Unos jóvenes en Houston, en una iglesia que se llama Aposento Alto, me dijeron, es que muchos ministros mientan a los jóvenes. ¿Cómo? Dice, sí, tienes que rendir tu vida a Cristo. Dar tu vida a Cristo y todos los problemas se van a resolver. El momento que tú entregas tu vida a Cristo, vas a experimentar la vida hermosa, preciosa, abundante. Y no cambia. O a muchas veces va de mal en peor. No nos quieren decir la verdad. Necesitan a Cristo. Pero por entregar tu vida a Cristo, no es una garantía de que aquí en adelante ya. Incluso cuando uno lea la Biblia, te das cuenta que muchas personas, después de entregar sus vidas a Cristo, empezaron a sufrir mucho más. Pero ya con un propósito divino. Y dicen, no nos hablan verdaderamente con la verdad. Lo que necesitamos hacer, hermanos, hermanas, es que necesitamos entender que en estas iglesias me han dicho, yo les pregunté, ¿por qué algunas iglesias en la misma ciudad, por ejemplo en San Antonio, donde hay mucho hispano, y en esta esquina hay una iglesia que está creciendo muy rápido entre los jóvenes y los jóvenes adultos y con la familia, y alrededor, no muy lejos, está otras 3, 4, 5 iglesias, apenas 50, 70, tal vez 100 miembros, casi todos familiares. ¿Y por qué no están creciendo? ¿Y por qué están creciendo acá? Y los he hecho esta pregunta varias veces. Y la respuesta principal es que nosotros entendemos que si queremos que los jóvenes se queden y traigan a sus amigos, entendemos que nosotros tenemos que adaptar a ellos.
y no esperar que ellos adapten a nosotros. Dice, en estas iglesias allá, incluso he hablado con jóvenes que dicen, sí, yo era miembro de aquella iglesia, pero ya estoy acá. Incluso he hablado con dos muchachos en Chicago que me dijeron, mi papá es el pastor de tal iglesia, y mi papá y mi mamá son los pastores de tal iglesia. ¿Por qué? Me dicen, porque allá se preocupan más que nada por dos cosas, por mi comportamiento. No importa si mi corazón está dedicado a Dios, nada más quieren que me comporte de tal manera que no les dé vergüenza. Entonces tengo que presentarme de tal manera, con tal de que no estoy fumando, con tal de que no estoy acostándome con fulanito, sutanito o sutanita, de tal, con tal de que no estoy drogándome, con tal de que, etcétera, están felices. Ahí traigo mi Biblia. Obviamente en la Reina Valera. Y están preocupados de que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Qué bien. Dicen, no, pero no entienden que yo puedo fingir ser buen cristiano, buena cristiana, y para ellos está bien. Están bien, están contentos de que estamos fingiendo. Ellos quieren algo más. Y en esas iglesias lo que he visto es algo muy parecido a lo que podemos ver aquí. Pablo hablando a los que le estaban criticando, había gente criticándole, diciendo, Pablo, es que cuando estás con griegos te portas de tal manera, cuando estás con los hebreos te portas de otra manera. Eres un camellón, eres un cobarde. Oye, debes ser. Y Pablo dice, déjeme explicar lo que estoy haciendo. No soy cobarde, soy inteligente. Yo quiero que la gente me escuche. Yo quiero compartirles la palabra de Dios. Y para esto, yo tengo que cambiar. Yo tengo que adaptarme para que me escuche. El mensaje no cambia. El mensajero tiene que cambiar, pero el mensaje no cambia. ¿Amén?
Amén.
Pero es lo que requiere. Entonces, ¿cómo vamos a responder? Y cuando yo he hablado con esas personas, es una pregunta que siempre les hago, casi antes de terminar una entrevista, y tengo siempre mi teléfono grabando las pláticas, les hago esta pregunta, ¿cómo puede responder la iglesia? En tu opinión, en su opinión, pastor, pastora, jóvenes, a veces son los padres de hijos de los miembros, ¿cómo puede responder la iglesia? Es lo que me dicen. Proporcionar modelos masculinos sanos. Dicen, muy pocos de esos muchachos han visto hombres. Machos, sí. Pero machos que aman a Dios, muy pocos. Proporcionarles modelos masculinos sanos. Dar ejemplos de matrimonios y familias saludables. Centrarse en el desarrollo de relaciones intencionales, mentores y grupos con jóvenes más grandes, hasta con adolescentes. Necesitamos grupos y iglesias que son multigeneracional. Una cosa que he aprendido en todas estas iglesias es que si quieres que este grupo de jóvenes crezca, que sean cristianos maduros, necesitan tener personas más grandes, sus padres y sus abuelos, o sea, multigeneracionales, porque ellos necesitan no nada más estar con otros muchachos de 14, 15 años, necesitan ver gente más grande y gente aún más grande, viviendo unánimes. Y ese es el problema, es difícil, porque la gente más grande tiene sus preferencias, prefieren la música de tal manera, prefieren el culto de tal manera, prefieren las prédicas de tal manera y los jóvenes de otra manera. Pero en esas iglesias donde he estado, donde está creciendo, los grandes, los mayores, sobre todo los ministros y los pastores dicen, aquí entiendo una cosa muy importante. Entiendo que si no adaptamos a las necesidades de los jóvenes se separan. Pero no se van a otra iglesia. La gran mayoría no se van a otra iglesia. Se van. Pero si adaptamos a los jóvenes y los viejos o los más grandes se molestan y se pintan la calavera, se van a otras iglesias. Porque siempre hay otras iglesias donde la gente más grande, más conservadora, más santa, piadosa, van a ser más a gusto. Dice, pero yo tengo, varios pastores me han dicho, tengo que tomar una decisión. O mis amigos, los de mi propia generación, o sus nietos. Desafortunadamente, muchos prefieren estar con sus amigos, los de su propia generación. ¿Y qué pierden? A sus hijos y a sus nietos. Y desafortunadamente, la mayoría de los nietos y sus hijos no van, bueno, entonces vamos a una iglesia evangélica. La mayoría no van a ninguna. Entonces nosotros tenemos que tomar esa decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué tipo de relación vamos a desarrollar con esos jóvenes? Promover la santidad personal y la educación. Es importante. He estado en iglesias que cada año en junio tienen un domingo dedicado a celebrar las graduaciones. Empezando con los chiquillos que han terminado de graduarse de preschool. Y tienen todo el domingo dedicado a una ceremonia de graduación. Y vienen primero los chiquillos, you know, de 4 años y reciben su diploma. Y va, los que terminan la primaria, los que terminan la secundaria, los que terminan la high school, los que terminan, ya cuando empiezan a llegar, los que terminan la universidad, wow, es una fiesta. Y luego los que terminan una maestría y un doctorado, porque están tratando de decir, aquí valoramos la educación. Es importante. Entonces, es importante promover la santidad también, que es importante y promoverlo. Tener hombres grandes y no tan grandes, muchachos de 23 años, yo digo muchachos, jóvenes de 23 años que lleguen a hablar con los demás muchachos y dicen, tengo 23 años y aún soy virgen. No porque soy feo, sino porque yo he tomado la decisión de ser santo. Y esperar hasta que me case para disfrutar de un don tan precioso como es el sexo y la relación íntima con una mujer. Y escuchar de un hombre decirlo. Y he visto a esos hombres y tienen sus, ¿cómo se llama? White beater, t-shirts, ¿cómo se llaman? Muscle shirts. Muscle shirts. Y tienen sus tatuajes aquí y luego llegan y toman, jamás he tenido relaciones con mujer o wow, cuando yo lo hago, dicen, bueno, por supuesto, eres feo y viejo, no. Pero cuando esos machos dicen, wow, es buena, muy importante, dar esa oportunidad de hacer una diferencia. Muchos jóvenes quieren hacer mucho más que adorar a Dios. Dicen, qué bueno es alabar a Dios, pero para muchas iglesias, lo más importante es lo que pasa a las 10 del domingo. Y en su iglesia, si lo más importante es lo que pasa a las 10 del domingo, lo más seguro es que vas a perder a los muchachos. ¿Quieren saber qué vamos a hacer viernes en la noche? Vamos a dar comida a los muchachos que viven en la calle. Vamos el sábado a pintar casas o vamos a pintar el graffiti a las 4 de la madrugada los sábados en la noche. Vamos, queremos hacer algo realmente que hace una diferencia. Es importante también entender varias cosas que están aquí. El ministerio juvenil debe evolucionarse y adaptarse continuamente. Obviamente se habla en inglés. Sea honesto y sincero con ellos. Decirle la verdad. Es difícil ser cristiano. Es difícil ser un matrimonio cristiano. Háblales de la verdad para que sepan. También deje que Dios les cambie. Dios los quiere cambiar, pero algo importante entender es que en la mayoría de las iglesias donde he estado, donde crecen rápido, es donde tratan a los muchachos, los jóvenes, cuando llegan a la iglesia de visita, cuando llegan por la tercera vez, los tratan como miembros. Aún sin bautizarse, aún sin hacer una oración como en muchas iglesias se hacen, dicen, no, si esta persona está aquí por la tercera vez, vamos a tratarle como miembro. Vamos a darle una oportunidad de servir, de ayudar. ¿Por qué? Porque sabemos que si regresan vez tras vez, van a escuchar la palabra de Dios y Dios los va a cambiar. Pero si esperamos involucrarles hasta que cambien, se van a pintar la calavera.
Entonces, son cosas importantes. Lástima que ya terminó el tiempo, pero voy a quedarme aquí poquito más y responder si tienen, si tengan una pregunta o duda. Gracias por tenerme esta paciencia y espero que lo que les haya compartido haya sido una bendición. Oremos. Dios mío, gracias nuevamente por ese tiempo con esos hermanos y hermanas. Ayúdenos, Padre Santo, a ver el mundo como tú lo ves. Ver a estos jóvenes y sus familias como tú, Padre, las ves. Oh, Dios mío. Que tu iglesia, Padre Santo, sea realmente sal y luz en este mundo. Sobre todo en la vecindad donde viven muchas familias hispanas que están sufriendo mucho. Dios mío, que los hispanos cristianos puedan realmente realizar un trabajo que te glorifique. Es nuestra petición a nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, hermanas.